un espacio dedicado a hablar sobre la realidad social.
Negocios, violencia,
equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan a través de la 96.1 FM y 1150 AM, la señal de Radio UAS. Bienvenidas y bienvenidos a Agenda Global, el espacio de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, donde analizamos el mundo desde lo local hasta lo internacional. Yo soy Majo y hoy tenemos una transmisión muy especial, porque nos acompañan dos estudiantes de la nueva generación de la maestría en Estudios Políticos y Sociales. Recibimos con mucho gusto a la licenciada Dania Sofía Ojeda Favela y el licenciado Sixto René Soto López, quienes compartirán con nosotros sus interesantes temas de investigación. Platicaremos sobre el tema Experiencias de inserción laboral y discriminación de mujeres trans en Culiacán. Y también abordaremos un tema de gran relevancia social, los asentamientos humanos irregulares como potenciadores de vulnerabilidad social en Culiacán, Sinaloa. Bienvenidos a este programa, ¿cómo se encuentran?
Muy buenas tardes, muy bien, buenas gracias tardes. Por invitarnos.
Sí, gracias.
Antes de adentrarnos en uno de los temas del día de hoy, me gustaría presentar primero a Dania Sofía Ojeda Favela, quien es licenciada en Estudios Internacionales por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es docente en el Instituto Tecnológico de México Campus Culiacán, donde imparte el idioma inglés. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Estudios Sociales y Políticos en la FAIP. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero ahora, para comprender mejor el enfoque de tu trabajo, nos gustaría saber, ¿cómo fue que te interesó este tema?
Este tema surge como una continuación para abrir el panorama sobre las mismas experiencias trans en México. Ya hice una investigación previa que fue en la ciudad de Tijuana y pues también resultó ser que no hay muchas investigaciones dirigidas a la comunidad trans. Por eso decidí continuar con este panorama. Y otro hallazgo fue que no había investigaciones aquí en Culiacán sobre la comunidad trans. Entonces ahí decidí poner mi foco. También, pues hay una gran cantidad de notas periodísticas aquí en Culiacán sobre las experiencias de violencia y de discriminación que hay para la comunidad trans y la comunidad LGBT. Y justo, si están al pendientes de las notas periodísticas, pudieron haber visto que hace unos días desapareció una mujer trans y institucionalmente no se le reconoce como una mujer trans, consideran que fue un acto de homicidio, pero no, ya está tipificado el transfeminicidio, entonces también hay que tratarlo de esa manera.
Muy bien, es una excelente oportunidad para darle visibilidad a este tipo de temas que son bastante relevantes en la actualidad. Aunque se habla de inclusión, muchas mujeres trans aún enfrentan desafíos para acceder a un empleo digno. ¿Cuáles son las barreras u obstáculos que enfrentan las mujeres trans en el mercado laboral de Culiacán?
Son varias, la verdad, pero principalmente los actos de discriminación, justo como lo mencionaba hace unos instantes, los actos de violencia, evidentemente también la transfobia. Y uno de los principales o los resultados que tienen estos actos es el acceso a la educación y al trabajo digno de las mujeres trans. Si una persona no tiene acceso a educación debido a la discriminación o a los actos pues transfóbicos, pues no es posible que adquiera un trabajo formal de buena, que le provee una buena calidad de vida.
Muy bien. La educación y la capacitación suele ser claves para acceder a mejores oportunidades laborales, como bien lo acabas de mencionar. Pero, ¿qué papel juegan realmente en el caso de las mujeres trans?
Tienen un papel, la verdad, principal. Porque si no tienen, supongamos que hoy en día para poder trabajar en Coppel o, por ejemplo, también Ley, necesitas por lo menos tener la licenciatura. Si las mujeres trans no tienen su documentación ya cambiada, que ya es posible gracias al código familiar en el caso de Sinaloa, Si no tienen esa documentación ya cambiada con su nombre y su nuevo género, o el género con el que se sienten más cómoda, pues se les prohíbe, se les hace una barrera por los actos de transfobia. ¿Qué es lo que llega y ha llegado a pasar? Que ven el CV de la persona, ven su título de licenciatura, que tiene otro nombre, ven que en la imagen de la INE hay otro nombre que no es la imagen que se está representando, y qué es lo que pasa, que dicen, no, es que tú no eres esa persona, yo no te voy a contratar. Por eso es muy importante que las personas trans, independientemente de si son hombres o mujeres, hagan este cambio en sus documentos oficiales.
Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las estrategias de resistencia que utilizan las mujeres trans para su supervivencia en nuestra sociedad?
Principalmente son las redes de apoyo, pero son redes de apoyo que hacen entre ellas mismas. Es muy complicado que acepten a una persona externa, no por el hecho de que es que no son trans, no, sino porque han pasado gran parte de su vida siendo violentadas y discriminadas, entonces es muy complicado involucrar a una persona externa a estos tipos de redes de apoyo. E incluso hay ocasiones en que aquí en México, como es muy común que las mujeres trans lastimosamente sean discriminadas en los centros de salud, ellas crean sus propios centros de salud.
Es algo muy fuerte lo que acabas de mencionar. ¿Qué impacto tiene la interseccionalidad entre la identidad de género con variables como la edad, raza y clase social en las experiencias laborales de las mujeres trans en el mercado laboral?
La interseccionalidad es uno de los, digamos, conceptos, por así decirlo de una manera académica, que potencializan, vaya, los actos de discriminación. Porque si hablamos de, por ejemplo, hay una actriz muy famosa que se llama Hunter, que ella es, sí, es una mujer trans. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en las experiencias de vida que tiene Hunter, que es una actriz americana, es una mujer blanca, y pensamos, por ejemplo, aquí en México que tenemos a las mujeres mushes, que son prácticamente mujeres trans en Oaxaca, no tienen las mismas experiencias porque hablamos de diferentes escenarios. Entonces, hablar de interseccionalidad es tomar en cuenta justo las categorías que tú mencionabas, que es la edad. ¿Por qué la edad? Porque incluso para insertarnos en el mercado laboral, la edad es súper importante. Si tienes arriba de 50 años, ya es muy complicado que te acepten en un trabajo. Pero si tienes, por ejemplo, de 18 años para abajo y no cuentas con una gran variedad de años en experiencia, también es muy complicado poder insertarte en el mercado laboral. Si la acompañamos, por ejemplo, con el hecho de que es una persona indígena y que no habla español, en México, pues es muy complicado porque no es común que en las escuelas públicas enseñen estas lenguas. Entonces, está muy cerrado a que una persona indígena también llegue, por ejemplo, a trabajar en Coppel.
Muy bien. ¿De qué manera consideras que influye la discriminación institucional en el acceso al empleo formal para las mujeres trans?
Influye, pues, fuertemente. Lo estaba mencionando hace unos momentos. El poder cambiar los documentos oficiales es uno de los principales
factores.
Sí, factores que ayudan a esta inserción laboral, pero también a la educación. Obviamente, hay un caso que ya es como que un spoiler de mi investigación, pero una de las chicas que yo conocí en esos momentos me mencionó que para poder tener su certificado de preparatoria, ya cambiado con su nombre, tardaron 8 meses en dárselo. 8 meses prácticamente sin tener un certificado de preparatoria y 8 meses en no poder acceder, obviamente, también a un trabajo que le pueda proveer una mejor calidad de vida. Entonces, afortunadamente tenemos esta nueva ley que da la posibilidad de hacer los cambios. Sin embargo, si no la tuviéramos, estuviese muchísimo más agravada la discriminación.
¿Cuáles son las condiciones laborales más comunes que enfrentan las mujeres trans en empleos informales?
es principalmente pues los actos de discriminación, y también algo que tiene que ver mucho es que en los empleos informales o incluso también en el autoempleo es que no son estables. Nada te va a asegurar que las ventas que estás teniendo hoy las vas a tener en invierno. Entonces, no se puede asegurar una buena calidad de vida de esa manera.
¿Qué tan efectivas consideras que han sido las políticas públicas locales o estatales en la inclusión laboral de mujeres trans?
Pues, en estos instantes no me comprometería a dar una como que una reseña así tal cual, porque justamente apenas están haciendo, apenas están estableciendo y
están
apenas
sobre la marcha.
Sí, y apenas están se están conociendo también, o sea, no es como que ya tienen unos 10 años, ya podemos hacer un análisis fijo y conciso de los efectos o los resultados que han tenido, pero me atrevería a decir que de momento pues vamos por buen camino. Yo diría, vamos poco a poco, pero de que se está llevando un cambio, se está llevando un cambio, y yo consideraría que sí hace falta unas que otras políticas públicas que se estén dirigidas principalmente a los actos transfóbicos y a la discriminación.
Muy bien. ¿La tecnología ha facilitado nuevas formas de autoempleo o emprendimiento para mujeres trans?
Sí, pero justo como lo mencioné, no es seguro. Yo la verdad entiendo que parte del autoempleo va acompañado de lo que se conoce localmente como un empoderamiento, pero al final de cuentas sí, sigue estando a la deriva, no es nada seguro. Y pues incluso, por ejemplo, si hablamos, en estos momentos se me vino a la cabeza, de los conductores de Uber o los Didis o Rappis, que en realidad no tienen un seguro social, no les aseguran nada, su cuota o su pago depende del qué tanto tiempo estén ahí, entonces pueden pasar 12 horas en condiciones no muy buenas para recibir un pago que tal vez no sea tampoco muy bueno.
Muy bien. Agradecemos tu respuesta. Tenemos que ir rápido a nuestro primer corte. Les recordamos que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como @agendaglobalfacul.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde.
Ante este nuevo periodo vacacional, es muy común que los niños, al momento de estar en casa, pasen mucho tiempo frente a los dispositivos electrónicos como celulares, tabletas o televisores, motivo por el cual especialistas en el área de la salud recomiendan a los padres practicar otras actividades con los menores, como por ejemplo algún deporte, puntualizó Cristian Domínguez García, entrenador de básquetbol de la Dirección de Deportes.
Pues es bueno que realicen actividad física, ya que nos representan valores de compromiso, dedicación, en lugar de estar con los celulares, computadoras, y nos sirve para la salud de ellos también. El realizar el deporte nos da coordinación, psicomotricidad y todo ese tipo de aspectos.
De vuelta en Agenda Global, les recordamos que los temas de hoy son experiencias de inserción laboral y discriminación de mujeres trans en Culiacán. Y el tema, los asentamientos humanos irregulares como potenciadores de vulnerabilidad social en Culiacán, Sinaloa. Antes de continuar con nuestros invitados, los invitamos a escuchar nuestra nueva sección, Datos sin Frontera, con datos interesantes de diversos países.
Bienvenidos a Datos sin Fronteras. Hoy traemos un dato curioso que mezcla innovación, tradición y mucha organización. Nos vamos hasta Japón. ¿Sabías que en Japón los trenes bala Shinkansen tienen un retraso promedio de solo 18 segundos al año? Sí, lo escuchaste bien, 18 segundos. Este sistema ferroviario es uno de los más puntuales del mundo y transportan a más de 420 millones de pasajeros al año. Y no solo es rápido, alcanzando velocidades de hasta 320 kilómetros por hora, sino que también es extremadamente seguro. Desde que se inauguraron en 1964, no ha habido ni una sola víctima mortal por accidentes o descarrilamientos. Pero hay más. Los trabajadores encargados de la limpieza, conocidos como el equipo de los 7 minutos, logran limpiar cada tren, vagón por vagón, en solo 7 minutos. Todo un ballet de eficiencia y compromiso. Este sistema ejemplar no solo refleja la tecnología japonesa, sino también su respeto por el tiempo y la responsabilidad colectiva. Así que la próxima vez que pienses en puntualidad, recuerda en Japón, llegar tarde no es una opción. Esto fue Datos sin Frontera, donde los datos hablan sin pasaporte, con realidades que no conocen fronteras. Hasta la próxima.
En este segundo bloque conversaremos con Sixto René Soto López, quien es licenciado en Estudios Internacionales por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Estudios Sociales y Políticos en la FEI. Es un gusto contar con tu presencia el día de hoy. Para comenzar, ¿puedes explicarnos qué es un asentamiento humano irregular?
Muchas gracias, el gusto es mío de estar aquí con ustedes. Claro que sí, sin tanto tecnicismo, un asentamiento humano irregular es una colonia básicamente habitada normalmente por personas de escasos recursos económicos, en donde se prevalecen la ausencia de servicios públicos básicos esenciales, como lo es el agua potable, la luz eléctrica, el drenaje, la recolección de la misma basura, el transporte público, instituciones educativas y de salud lejanas, entre otras carencias, en donde viven familias también normalmente que son desplazadas por alguna u otra manera de aquí del estado, principalmente por la violencia, ¿no?
Muy bien. Cuando hablamos de asentamientos irregulares, es importante entender a las personas detrás de esas realidades. ¿Quiénes son quienes habitan en este tipo de colonias?
Normalmente habitan, como lo menciono, personas de escasos recursos económicos, familias de todo tipo que trabajan del empleo informal, principalmente, como la mitad de la población de México, básicamente. Pero hay una distinción muy clave. Ahí son familias con una vulnerabilidad multiestructural, ya que el habitar estos asentamientos limita su desarrollo personal y el de su familia. Normalmente, como te menciono, son personas que tienen una educación con un nivel bajo, o son personas que tristemente en estos últimos años se ha vivido mucho el desplazamiento por la violencia aquí en el estado, y son personas que vienen a caer aquí en este tipo de colonias, ¿no?
Uh-huh. Vivir en un asentamiento irregular implica enfrentar muchas carencias y desafíos cotidianos. ¿Cómo afecta esto a las personas y a la familia que habitan en esos espacios?
Fíjate que ese es un punto muy, muy clave e importante, principalmente centrándonos en los niños. sin ser tan metódico y tan cuadrado, vamos a recaer en la realidad. Imagínate ser un niño, una niña que simplemente está pensando en ir a la escuela o jugar o divertirse de algún modo, y que tu realidad sea que al intentar bañarte, al intentar asearte, al intentar comer algo, estés muy limitado, tengas que andar pisando las calles descalzo. Y no pretendo para nada victimizar a quienes viven ahí, porque no todas las personas que habitan esos asentamientos viven en esas condiciones, pero sí hay que mencionar que son numerosos los casos de niños y niñas que dejan, por ejemplo, la escuela a temprana edad, que, por ejemplo, quedan tristemente embarazadas muchas veces a temprana edad de igual forma, o en unos casos también extremos, jóvenes insertándose en la delincuencia desde chiquitos, entre otras malas costumbres como el uso de algún tipo de sustancia no permitida.
¿Por qué es importante destacar este tipo de problemáticas?
Es importantísimo porque, fíjate, hay un dato bien interesante ahí. Aunque son una realidad tangible en la sociedad mexicana y latinoamericana, en los datos se refleja otra cosa, como son informales o irregulares, es decir, que no cuentan con la certeza jurídica, vamos a decir que no están en los registros, vaya, de población como tal. Claro que ese es una principal desafío, porque si invisibilizamos algo, pues imagínate, si ya está visible y a veces viéndolo es complicado atenderlo, ahora sí lo invisibilizamos. Y básicamente los asentamientos no están del todo invisibilizados porque hay mucho tema político y social detrás de ellos, pero sí hace falta una concientización más allá de permitir o de intentar solucionar este tipo de problemáticas, porque, como te comento, al final de cuentas, si estás en la estadística o no, si tiene una definición o no, son familias que se están desarrollando ahí y que son parte de la sociedad. Como te comento, hay mucho potencial, principalmente yo me enfoco mucho en los niños, hay mucho potencial ahí que tristemente está siendo desperdiciado porque, por ejemplo, que están estudiando y a temprana edad tienen que trabajar. Y es muy normal que una persona, que un joven, un niño, que esté trabajando, pues evidentemente no esté estudiando, y eso lo lleva por un camino, desafortunadamente, que no es conveniente para él o ella mismo, por supuesto, pero tampoco para la sociedad como tal. La gente piensa que, ah, ya eso a mí que me afecta. Claro que nos afecta. A ver, si todos, por ejemplo, todos vivimos en una casa y tú tienes malas costumbres en esa casa, claro que me afectan a mí, porque si a ti te vale dejar las cosas tiradas o maltratar las paredes o algo, pues yo también estoy viviendo ahí, y una ciudad es percibida de la misma manera. O sea, todos vivimos bajo un mismo techo, vamos a llamarle, y claro que lo que hagamos, bueno o malo, impacta en todos nosotros, ¿no? Es por eso la importancia de resaltar este tipo de problemática.
Con respecto a tu investigación, ¿por qué consideras que la gente opta por vivir ahí sabiendo las terribles condiciones?
Sí, es una pregunta bien interesante para el tema, porque pareciera que no tienen otra opción, y no voy a decir que no tienen otra opción, porque en realidad sí tienen, vamos a llamarle, una alternativa, que no, a lo mejor no son nada fácil pagar rentas o conseguir una vivienda prestada, claro que no lo es, mucho menos adquirir una, o sea, es casi que el imposible para la mayoría de los que viven ahí, pero, como te digo, es lo que tienen más a la mano, lo más práctico, lo más fácil. Ah, al cabo eso es un tiempito, no pasa nada, después me arreglo, y ese arreglo no llega 10, 20, 30 o 40 años después, y si es que llega, ¿no? Entonces, esa es la practicidad, yo diría que es una de los factores principales, entre otros, que es lo menos costoso para las familias también. Es decir, imagínate, te desplazan desde tu tierra, de tu casa, de tus raíces, llegas a otro lado, lo primero, no piensas en ir a meter dinero en una renta, mucho menos en comprar una propiedad, que son carísimas, más aquí en Culiacán. Piensas en hacer un techo y meter a tus hijos, a tu familia, a tu abuelito, porque hay mucho adulto mayor también, en donde lo primero que se establece, ¿no?
Sí. ¿Qué factores sociales o incluso económicos propician la creación de estos propios asentamientos irregulares?
Ahí es una pregunta muy, muy, muy amplia, porque son muchos, muchos los factores los que propician el que la gente caiga en este tipo de situación de vida. Una de ellas es, hay que decirlo, hay gente que se acostumbra también a vivir de esa manera, y es un modus vivendi del que la gente, no todos, son pocos, pero también hay que decirlo, hay gente que no sale de ese círculo vicioso, vamos a llamarle. Pero también el principal es, como casi todo, los factores económicos, el empleo. la mayoría de esta gente, como te comento, hay una colonia en específico que muchas de las personas que habitan ahí son trabajan en el relleno sanitario. Hago mucho hincapié, no pretendo victimizar a quienes están ahí, porque en las problemáticas sociales jamás uno tiene que victimizar a nadie, sea persona con discapacidad, sea persona de bajos recursos económicos. Simplemente se menciona para dimensionar la realidad que se está viviendo, ¿no? Entonces, el principal es ese, la escasez del recurso económico y pues la carencia de empleo, ¿no? Como te digo, por la practicidad, la gente, te digo, viene con todo respeto lo digo, la gente viene desplazada, con un nivel de estudios bajo. Oye, los de aquí de la ciudad, recién egresados, batallamos para conseguir un trabajo, con todo respeto, o sea, batallamos para conseguir un empleo bien pagado ahora, ¿no? Ahora imagínate una persona que tiene unas habilidades un poco limitadas, pues obviamente va a trabajar en lo primero que tenga la oportunidad, en el relleno sanitario o, no sé, en la construcción, etcétera, ¿no?
Tomando en cuenta el espacio geográfico, por así decirlo, en el que se encuentran esta clase de asentamientos, ¿qué tan accesible sería un servicio de salud o educación para estos habitantes?
Mira, de entrada, una de las principales limitantes es que el Estado o el municipio no puede meter un solo peso a un asentamiento irregular. Sí, tendría que ser de manera particular, esto muy difícilmente va a ser, casi no se ve eso. Decir, como el gobierno, al mismo tiempo de que tiene las manos atadas porque no puede intervenir, pues también tiene la obligación de hacerlo. Entonces están en ese dilema, y evidentemente claro que sí llegan a apoyar lo más que pueden a esas familias con tal de mejorar un poquito esa calidad de vida y que no sea tan compleja esa realidad, ¿no?
Muy bien. ¿Es posible una urbanización justa e incluyente para estas comunidades?
Sí, por supuesto que es muy, ¿cómo lo mencionas? Justa, incluyente. Solamente, mira, el tema de los asentamientos regulares es muy complejo porque todos los asentamientos tienen una historia diferente. Parten del uso del suelo, parte de quién es el propietario, parte del antecedente de cómo llegaron ahí, quién está interviniendo ahí, si es una organización, un intento de líder, etcétera, etcétera. Con todo respeto lo digo, porque ahí es cuando se desvirtúan las cosas, ¿sí? Entonces, por eso te digo, hay mucha gente que se utiliza estas maneras para victimizar y politizar incluso este tipo de problemáticas tan delicadas, pero por supuesto que dándole la atención necesaria podemos crear y debemos crear una organización bien organizada en beneficio de todos. Ese es el punto, no nomás de los que viven ahí, en beneficio de todos. Una ciudad bien organizada urbanísticamente nos conviene a todos los que la habitamos.
Muy bien, agradecemos tu respuesta. ¿Qué justificación personal dirías que te llevó a este tema de investigación?
Bien, la principal es que he tenido la oportunidad desde que estoy en la licenciatura de convivir como agente participativo, se le puede llamar, en ese tipo de problemáticas, conocer de raíz ese tipo de problemáticas, conocer a la gente que evita, conocer a quienes intervienen este tipo de problemáticas y conocer la perspectiva gubernamental, de un modo. Entonces, lo que me ha permitido ampliar ese panorama y llevarlo al ámbito académico.
Muy bien, y así llegamos al final de esta edición de Agenda Global. Muchísimas gracias a nuestros invitados por compartirnos su tiempo, su conocimiento y sus investigaciones tan interesantes. Fue un gusto tenerlos por acá. También les recordamos que pueden seguirnos y stalkearnos con confianza en nuestras redes, en Facebook como Agenda Global, en Instagram como _agendaglobal y en TikTok como @agendaglobalfacul, donde estaremos subiendo contenido, respondiendo mensajes y conectando con toda la comunidad universitaria. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos escuchan cada semana. Nos escuchamos a la próxima transmisión, como siempre, los martes a las 2:30 de la tarde. Yo soy Majo y esto fue su programa Agenda Global. Hasta la próxima.
Esto fue Agenda Global.